pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Y 12 minutos de la tarde, Fútbol es Radio, en este día en el que, por lo menos aquí, en la parte de fuera de los estudios centrales de esta emisora, venís los dos de la calle, ¿no? De Dani Blanco, ¿tú vienes de la calle?
Sí, y hace fresquete.
Y hace fresquete y nieva, ¿verdad?
Sí.
De manera copiosa. Sí. Es que no lo veo desde aquí, porque tengo echado los estores delante. Sí, nieva. Tenemos un estudio fino que tiene vistas a la calle. Lo cual está bastante bien. San José, Isidoro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Nieva fuera de manera copiosa?
Sí, yo he estado esta mañana en Valdebebas y he salido y me ha costado encontrar mi coche debajo de una capa de...
¿En serio? De ¿así está?
Sí, no, no es broma, ¿eh? Qué Valdebebas bueno. Hace mucho frío, ha nevado y bueno, lo he encontrado gracias al... A que te llama cuando das
que cuando le das el es verdad. Te va a mandar un aviso el coche, qué bueno. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola Juan Pablo, muy buenas a todos. Aquí por mi zona también está nevando, o sea
muy bien, muy bien.
Y de forma copiosa, o sea que.
¿En qué parte te mueves tú, Willy?
Pues cerca de Cuatro Caminos, así que por ahí vivo.
Oye,
sí.
Muy cerca del Bernabéu, ¿no?
Sí, a 10 minutos andando lo tengo.
Mira qué bueno. Mira, pues está, debe estar cubierto por un manto blanco el Bernabéu, porque Valdebebas me imagino, Isidoro, que también.
España es muy blanca.
Sí,
en estos momentos,
Blanca correcto. Navidad y decíamos antes, año de nieves, año de bienes. A ver si es verdad y se cumple, efectivamente, ojalá, que ojalá. Desde luego lo necesitamos. Bueno, muchos partidos ayer en la Copa del Rey, aunque yo creo que por lo que deberíamos comenzar será. De ahí Dinues ha estado aquí, pero ha dado la espantada del hombre, claro. Sí. Hoy era difícil para él.
No quería dar explicaciones.
Era difícil para él y tal, pero la verdad es que. Hombre, decir que es una sorpresa que eliminen a un primera en Copa del Rey. Pues no lo es, no es una sorpresa. Pero sí que lo es cuando el primera que está eliminado es el equipo que mejor va en liga, el equipo más solvente del fútbol español ahora mismo, quiero decir, con arreglo a los resultados, voy a discutir, pero bueno. Y ayer el Atlético de Madrid contra el Cornellá. ¿Visteis el partido?
Sí.
Es que me llamó la atención mucho que yo estaba viendo el partido en casa y digo, qué bien lo está haciendo el Cornellá.
Sí.
Qué mal el Atlético de Madrid, por supuesto, y luego si queréis lo podemos debatir, pero un equipo... De segunda división B.
Sí, segunda división B.
Un equipo de segunda B que va perdiendo contra todo un primera que juega en Champions, que es el líder de la primera división y tal, y que se permite el lujo de, en los últimos minutos, acabar casi el partido en el área contraria.
Sí, sí, ¿verdad?
De ir a presionar arriba con lo difícil y la personalidad que hay que tener, de sacar el balón jugado y tal. Me pareció el Cornellá tremendo.
Bueno,
tremendo.
Es que si te das cuenta, yo creo que el Atlético de Madrid. Hay una ocasión en la primera parte y otra quizás en la segunda. No, el Atlético de Madrid no acaba. Volcado hacia el empate, intentando el empate para ante un equipo de segunda división B. Es decir, yo estaba viendo el partido y digo, no lo va a remontar. No lo va a remontar porque no está jugando para.
Es que
para
esa es la sensación que tenía yo. Qué difícil. No lo saca. O sea,
otro grande de primera, otro equipo, a lo mejor estamos perdiendo 1-0 y se vuelve. Pero yo no vi al Atlético de verdad volcado. Tengo que hacer luego un matiz. Si puedo de un minuto, le daría una vuelta a este formato de Copa, ¿eh?
¿Por qué?
A ver, yo me gusta lo del partido único, pero no me gustan dos cosas. Una, que no sé que el partido siempre se juega en campo del equipo de inferior categoría, algo que lleva diciendo Isidoro bastante tiempo. Y otra cosa, por supuesto, si el equipo de inferior categoría, te compro que sea en el campo de la inferior categoría, pero desde luego no en las condiciones que estaba el campo del Cornellá, es un campo de hierba artificial y bueno, no te puedes no acostumbrar, como ayer está claro que no se acostumbró al Atlético de Madrid. Y luego, no me gusta que en la liga, en la Copa Inglesa lo hacen de manera distinta, que es a partido único también, por supuesto, a sorteo puro y espaciado en el tiempo. En enero una ronda, en febrero otra, pero es que ahora de repente los cuatro miércoles de enero y el primer miércoles de febrero hay copa. Entonces yo creo que los grandes, en ese sentido de domingo, miércoles durante 8 semanas seguidas.
¿Hay espacio pues, en el calendario para ocupar, para hacerlo de otra manera aquí en España?
Yo creo que si se empiezan en octubre o en noviembre, las jornadas que no hay Champions, me parece que se podría hacer una ronda cada mes.
De todas formas, con respecto a lo que dice Dani, hay que aclarar también que en Inglaterra hay dos copas. De hecho, ayer se jugó la segunda semifinal de la Carabao Cup, que es la Copa de la Liga. Y sí que es verdad que la FA Cup es bastante más espaciado, pero la Carabao Cup, la Copa de la Liga, se juega muy muy seguido. De hecho, la final va a ser el 28 de febrero, o sea que está pues a mes y medio prácticamente.
Yo, es verdad, Isidoro, que no te he dejado hablar.
No quiero pasar. Es que ya voy teniendo más gente que se une a mi cruzada de que el deporte es igualdad. O sea, hablábamos hace bien poquito de los niños, que si un equipo benjamín o alevín había metido 31 goles y que tú eso no lo puedes parar. O sea, si las diferencias son esas, pues es con lo que tienes que convivir, ¿vale? O sea, no podemos adulterar la competición y decir a los niños que jueguen más despacio, con la pierna izquierda el que sea diestro, al revés, para no meter los goles que marca la diferencia de calidad. Pues en la Copa pasa lo mismo. Es que yo me remito a la Copa en la que probablemente barra para casa, en la Copa en que hay un equipo de segunda división que gana la Copa del Rey, sí. Y en igualdad de condiciones, sí. Y a doble partido, y entonces ahí sí que demuestras que eres un equipo cualificado para ganarla. Pero ahora que cuando te están dando todas las ventajas, además ahora con más motivo, no puedes preparar los partidos, no puedes empezar a entrenar 2 semanas antes o 3 semanas antes, claro, en hierba artificial, porque tienes un partido hoy, otro partido dentro de 3 días en tu liga. Es inviable. Y luego, ¿por qué? ¿En casa de quién? ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué vamos a dar esas ventajas? Sí. Si al final es demagogia pura, ¿eh? Porque la federación y todos los estamentos lo que pretenden es que a la final de la Copa del Rey lleguen los equipos que más van a aportar a la federación,
pero
en este momento.
Pero con este sistema a mí me parece, Isidoro, que se va a conseguir lo contrario. Ya se consiguió el año pasado lo contrario, que no hay un gran... Por supuesto, con todos los respetos para el titular de la sociedad, que son grandes del fútbol español. Me refiero a grandes que no hay una final con los equipos de Champions, pero es una final bonita. Pero es que los grandes van a acabar tirando la copa si sea así. Domingo. Yo, he jugado el domingo, no puedo jugar el miércoles, pues pongo al...
Yo os entiendo, lo que pasa es que dos cosas. Lo primero, con respecto a lo de los... Si los grandes tiran la copa o no. Ayer el Atlético de Madrid sacó un 11... Era de copa.
Eso es verdad.
Quiero decir, jugó Joao Félix de titular.
Sí. Es cierto, sí.
Estuvieron algunos de los mejores jugadores de los que puede disponer Correa. El Cholo es puede cierto, disponer sí. de los mejores
no,
jugadores.
No, nada que ver la alineación de ayer con la que sacó cuando jugó la anterior eliminatoria.
Bien, ganó perfecto. Bien, perfecto. Lo que digo es que los clubes de primera división tienen siempre muchísimas más posibilidades para sacar un equipo B de garantías que cualquier otro. Eso es una cosa, eso es una evidencia. Tampoco vamos a descubrir aquí nada. Eso lo primero. Y lo segundo, si se habla de... Se habla de igualdad y se habla de una competición que sea lo más equitativa posible. A mí no me parecería mal lo que decís, y creo que tenéis parte de razón cuando decís, no, es que se tiene que jugar en cualquiera de los dos estadios, pero que hagan sorteo. Bueno, yo ahí puedo estar de acuerdo. Lo que pasa es que tampoco conviene olvidar que muchos de los equipos de segunda división B o de tercera,
sí.
La caja del año la hacen con el gordo de la lotería, que es que para ellos les toque el Madrid, el Barça, el Atlético, el Valencia, el Atlético de Bilbao,
etcétera. ¿Se reparta taquilla?
Bueno, tampoco me parecería mal, pero tampoco,
ahora no.
Tampoco sé si para un club grande como el Madrid es rentable, o si lo prefiere incluso un club como el Real Madrid, en un día de copa, abrir el Bernabéu para jugar contra un tercera. No lo sé
forma,
si es
Juan
rentable.
Pablo.
Y como lo desconozco, no sé si los clubes estarían de acuerdo con eso. Perdona, Willy.
No, de todas formas, que ahora en época de coronavirus y al no haber público tampoco, es que pues sí que se podría hacer ese formato de en el campo donde te toque, ¿no? Sobre todo, ahora hay razón de más. Y sobre todo teniendo en cuenta que en campos de césped artificial, ya no solo por las dimensiones y tal, pero es que te puedes lesionar.
No, bueno, pero las dimensiones de un campo de césped artificial, hombre, los hay más pequeños, pero si es en Copa del Rey tienen que ser las mismas.
Y luego, o sea, se me ocurre, esto lo hemos comentado alguna vez, Guillermo y yo, fuera de antena, se me ocurre que para darle mayor visibilidad a la Copa, trasladar en algunas jornadas la Liga a entre semana y la Copa ponerla sábado y domingo, aunque sea partido único y sea sorteo puro. En ese sentido de espaciar un poco más la Copa, ¿por qué de repente, como hacen en Inglaterra en enero, pues un fin de semana de enero hay los octavos de final, cuatro partidos el sábado y cuatro el domingo? Me parece que tendría más visibilidad. Y luego, termino ya con esto, me parece muy mala idea, y ya esto nos metemos en empresas, Juan Pablo, que en jugar la Copa con una televisión encerrada. La plataforma DAZN, la plataforma de streaming DAZN, es la que da la Copa. O sea, la Copa no se le da una visibilidad si no la puedes ver prácticamente. Si no te enteras, ¿dónde ponen los partidos?
Bueno, partidos de Copa del Rey en el día de hoy, que hay varios. Hay concretamente 3 y 3, 6 y 1, 7.
Ojo es el Collano, ¿eh?
Rocío, sí, Peña Deportiva contra Sabadell a las 7 de la tarde. Amorebieta Sporting de Gijón, 7 de la tarde. Pontevedra Cádiz, 7 de la tarde también. Son todos a las 7. Los dos siguientes también, el Girona Lugo y el Yeclano Valencia. El Alcoyano Huesca. ¿Cuál me decías tú, Dani?
Alcoyano, no.
El Alcoyano Huesca. El Alcoyano Huesca. Y luego en el Olímpico, la Catedral del Fútbol, en el Olímpico de Navalcarbón, en las Rozas de Madrid, las Rozas Eibar, el Fortín de Madrid.
También se hacen por cercanía para que los equipos. El Cádiz se tiene que ir a Pontevedra.
Girona Lugo, las Rozas Eibar.
Porque el Valencia juega con el Yeclano.
Nosotros encantados en las Rozas de recibir al equipo armero. Por cierto, está lloviendo muy copiosamente, por lo que nos han contado en la Dirección General de Tráfico, en muchos puntos de España. En la Comunidad también, en la Comunidad de Madrid también. En las Rozas, que es lo que más cerca y lo que más me toca a mí, por ejemplo, ha nevado durante todo, y sigue nevando además, de manera copiosa, de manera que no descartemos que alguno de estos partidos no se pueda jugar y haya que aplazarlo, por cierto. Por ejemplo, Las Rozas-Eibar, porque tenemos el Olímpico de Navalcarbón, es un campo humilde y no tiene todavía ni la calefacción ni nada, pero estamos en ello.
Yo no veo, con todo el respeto, o sea, Juan Pablo, no veo a los trabajadores rascando para quitar la nieve.
Lo bueno dentro de que si hay algo bueno de este tema, es que las Rozas contra el Eibar no van a tener problema de encontrar una fecha para disputar un partido aplazado, pero imagínate que esto pasa el partido de Liga del Madrid el próximo sábado contra Osasuna. A ver dónde metes ese partido aplazado. O sea, es que es una locura, de verdad. Es una locura.
Desde luego que lo es. Bueno, Dani Blanco, a ver, tengo una botella de vino por aquí. Monasterio de las Viñas, Garnacha. Este es un rosado del año 2019. Los rosados, hombre, son así más jovencillos. Del año 2019, denominación de origen protegida Cariñena. Toma, para ti. Ala, que usted lo disfrute. Un rosado de esos que viene bien con pasta y esas cosas y tal. Que una cosa de estas de, pues, el vino de las piedras, que lo hemos estado anunciando aquí. Y que son todos una auténtica. No, déjalo encima de la mesa, encima de la mesa. Que se vea bien la etiqueta. No, que se vea bien ahí. Que se vea que es de Cariñena. Buenos vinos. Claro que sí, de tierras aragonesas, claro que sí. Bueno, el Barça, que ayer jugó partido aplazado de Liga, y que se coloca, tercero.
Hombre.
Está tercero ya el Barça, hombre.
Buena reacción, del Barça en San Mamés.
A mí me pareció, yo creo que en el cómputo global, el mejor partido del Barcelona en la temporada. Me pareció que empezó mal, como casi siempre. Ha empezado 10 de los 17 partidos perdiendo. Con lo cual eso es un poco ya falta de incluso de concentración, porque de los 10 que había empezado perdiendo...
10 de los 17 ha empezado perdiendo.
Y había remontado solo uno ante la Real, con lo cual eso es una falta de... Yo creo que salir al campo y siempre recibir el 0-1 o el 1-0, pero ayer hizo lo contrario. Ayer demostró carácter y me parece que remontó bastante bien el partido. Yo creo que fue...
¿Sabéis que mi...?
Y sobre todo también, simplemente dos apuntes muy rápidos. La resurrección, resurrección, porque yo creo que nunca ha estado muerto Leo Messi, que hizo un auténtico partidazo.
¿Ves cómo no te tengo que dejar hablar? Porque ya me has pisado la noticia.
Amigo, pues haber hablado antes. La conexión con Pedri, que cada vez funciona mejor, que es espectacular.
Bueno, yo lo de Pedri, creo que empezamos, como siempre en este país, empezamos a dar cosas a gente que tiene mucha proyección, que es un magnífico futbolista, pero que todavía no se le puede meter en el Olimpo de los futbolistas.
Sí, bueno. Vamos a darle tiempo, ¿vale? No le he metido en el Olimpo, solo he dicho que tiene una gran conexión con Messi.
Ya, pero si es que
lo mismo hace en el campo.
No, pero él va a tener conexión con quien sea, porque es un gran futbolista, con Messi o con el primo de Domingo Ortega. O sea, pasa
pero
nada.
Con quien más se le está viendo es con Messi.
Porque cuando Messi, que es lo que yo quería decir, Messi ayer quiso jugar, le encontré feliz, le encontré a gusto, un rictus en el campo diferente a otras veces. Entonces, cuando Messi aparece, que unas veces quiere aparecer y otras veces quiere y no puede, pero ayer quiso y pudo, y me pareció que eso fue la diferencia, junto con Pedri, que también aportó, y junto con los otros nueve, que hubo nueve más, creo.
Y luego yo...
Sí, de Jong también estuvo un partido, la verdad.
Si me permites, me parece, esto es impopular, porque como hay una corriente ahora, a mí me parece que Griezmann, cuando juega, no lo hace tan mal como parece luego en la prensa, cuando aparece luego en los expertos. A mí me
pero
parece
está muy fallo de cara a gol.
A mí, efectivamente, no está de cara a gol, pero me parece que hace un trabajo.
No, hace currar. Eso no se le puede
negar. Es que yo creo que es lo de Piqué, que hablamos el otro día, y lo de Busquets. Es que sin Griezmann el Barcelona no tiene algo.
Tienen que encontrar una figura que supla a Griezmann, y no es fácil, ¿eh? No es fácil.
A Messi. Digo yo.
No, a Griezmann. Es que, a ver, como yo me adhiero a los que defienden a Griezmann, porque Griezmann efectivamente es el, no sé qué número lleva, pero si no es el delantero que mete los goles. Para eso, cuando está Messi inspirado y enchufado, es que lo mete todo, porque además es que tiene una resolución Messi. O sea, el taconazo que da Pedri, que me parece fantástico, pero luego la resolución que hace Griezmann, que no pega un pelotazo, es que ve que el portero está y le hace suavecito con el
pero
interior
si es
del pie.
No, es Messi. Ah, Messi, es que está diciendo Griezmann.
No, te has perdido en el...
No, es Messi, sí. Que
es
sí, que
Messi
sí.
El que
hombre,
hace eso.
También es verdad que...
Es el que mete los goles.
El portero del Atleti de Bilbao...
No. El portero hace una salida para cubrir el chut de Pedri.
Isidoro se
y
queda,
ya no le da tiempo
se queda por uvas.
No,
se
queda es que no
uvas.
Le da tiempo.
Como en el primer gol, el de De Jong, que sale a por uvas a recoger un balón.
En el De Jong, sí.
De Jong lo hace tal y bueno,
en el De Jong
que
estoy
podía
de
haber hecho más.
En el De Jong estoy de acuerdo.
Pero... Dejadme que hagamos una pequeña pausa, que hemos llegado a la primera pausa y hay que hacerla. Tenemos un compromiso con nuestros anunciantes, así que enseguida volvemos.
Fútbol es radio. Fútbol es radio.
Fútbol es Radio, 3:31 de la tarde. Aquí estamos hablando y charlando un ratito de fútbol, porque se está a gusto, calentito, se habla de fútbol y tal en casa y tal, mientras nieva fuera en muchos puntos de España, pues aquí estamos muy a gusto, hablando de lo nuestro.
Si me permite, hemos hablado del Barcelona,
para Dani.
Era simplemente, se ha puesto con 31 puntos a 7 del Atlético. Ayer acabó el partido y el Barcelona tiene dos partidos más, es decir, que aunque... Estos dos partidos seguidos del Barcelona, gana en Huesca jugando bien, gana en Bilbao jugando bien, pues al final te das cuenta que es que si Atleti gana los partidos sigue estando potencialmente a 13 puntos. Es que va a ser muy complicado que el Barcelona
mucho,
se enganche al
mucho,
al
y va a ser complicado no solamente que falle el Atlético, sino que fallen dos.
Claro.
O sea, cuantos más tienes encima, más lejos estás, que te falla uno, pero fallan dos, complicado.
Y difícil. Además en
no,
teoría...
y es verdad que dices, todavía queda mucha liga, pero es que se ha disputado ya medio campeonato también.
Otra vez me pisa.
Pero es que no te veo, querido.
No, porque no quieres, porque yo estoy aquí. Te decía que además ahora... Aunque sea un contratiempo para el Atlético de Madrid, el eliminarle la Copa tiene un frente menos que cubrir.
Eso lo pensé yo ayer. Digo, si esto no es una ventaja al final.
Hombre, desventaja obviamente no es. Que es un palo, que ha perdido una eliminatoria contra un equipo de segunda B, estamos todos de acuerdo. Pero que ahora eso tiene los dos frentes que tiene, la Copa de Europa, la Champions y la Liga.
Para empezar, si seguía pasando rondas, tenía tres partidos miércoles, que no los va a tener. Mm. Va a jugar de domingo a domingo durante 3 semanas, aunque ahora tiene el aplazado contra el Sevilla el próximo martes. Por cierto, que me lo decía David Inuesa ahora, y tiene toda la razón, el sábado recibe al Atlético de Bilbao y el martes recibe al Sevilla. Si el Atlético de Madrid gana los dos partidos, la tristeza de la Copa realmente al aficionado se le va.
Solo en el Metropolitano, ¿no?
El Metropolitano tiene los dos. O sea, yo creo que tiene una muy buena oportunidad ahora.
Está claro.
Es que aquí, claro, como esto no para, hoy hay Copa, ya mañana otra vez.
La Liga ya, de la jornada, ¿eh?
Mañana hay Villarreal. Mañana hay Liga, Celta, ¿cómo?
Celta-Villarreal, interesante.
Qué partido más bonito.
Muy buen partido. Sí,
qué maravilla, qué partido más chulo. Bueno, Celta-Villarreal, hay un Sevilla-Real Sociedad también, precioso. Bueno, este lo que pasa es que te ponen a las 2 de la tarde.
Claro.
El sábado, que y hay un Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao.
Y Granada-Barcelona, eso es una Real Madrid, el sábado es para no salir, que no vamos a poder salir de casa, porque la nevada va a ser
el confinamiento por la nieve.
Por las dos cosas, pero realmente va a ser las 8 horas de fútbol.
No, es verdad, y es la jornada previa a la Supercopa de España, que empieza la semana que viene, sí. Entre semana. Sí. Y que,
dime. ¿Es posible que haya un campeón de Copa del Rey de esta temporada antes que de la pasada?
Sí.
Es posible, ¿no? Yo creo que va a ser así, ¿eh?
No, se juega, me parece que es 2 semanas antes, se juega la final primero.
¿Seguro?
De la pasada temporada.
Dos semanas antes.
Tendría que informarme, pero creo que sí.
Sí. 4 de abril la del año pasado, 18 de abril la de este.
Está fenomenal.
Que es una cosa que se ha inventado Luis Rubiales. Porque haya campeón, tiene que... Por cierto, Marcelino puede ser el primer entrenador que gane 2 copas consecutivas, pero no en 2 años consecutivos. O sea, la ganadora del Valencia en el 19 y puede ganar esta en el 21, serían 2 consecutivas. Pero habría habido un año entre medias que los ha jugado.
Oye, por cierto, dejadme dar una noticia de última hora. Me ha saltado una alerta. Zidane, aislado por contacto directo con un positivo por coronavirus, no va a viajar a Pamplona.
¿Qué me dices?
Pues mira.
Sí, me ha llegado la alerta ahora mismo, así que...
Vaya.
Pues Zidane está en contacto con un positivo, así que no...
Oye, pues,
no va a dirigir ese partido, o sea, es una Real Madrid el sábado a las 9.
Pues habrá test al resto de la plantilla,
pues
como
es
en el
importante.
Barcelona el otro día, que hubo 2 del staff técnico... aislados, no tuvieron ningún jugador más, tuvo síntomas y por tanto se pudo viajar a Bilbao.
Hoy en Valdebebas ha habido un desfile de toda la cantera pasando el test después de Reyes y de las fiestas.
¿Has visto algo raro por allí? ¿Si algo que no te haya cuadrado?
No, lo raro
¿alguna
es
información que puedas dar?
No. algo raro es, raro, pero que me alegro de que en esta fecha, además, que ayer es una fecha que
nadie
tiene mucho en cuenta, y todos los chicos de cantera han pasado el test esta mañana y espero que no haya ningún problema.
Bueno, pues la noticia que acaba de dar Guillermo Domínguez aquí en el radio, que Zidane está aislado por un positivo. Entiendo que le harán test PCR a la mayor celeridad para que pueda viajar a Pamplona. Vamos a ver si se puede jugar, insisto, también, no solamente los de hoy, sino los de este fin de semana.
Bueno.
No va.
De todas formas, aunque no le hagan el test, si ha estado en contacto directo con un positivo,
no puede
estar en cuarentena.
Es que hay dos opciones. Claro. Una, que el contacto ha existido. Entonces, una que dé positivo y otra que dé negativo. En cualquiera de los casos, la cuarentena le prohíbe...
Claro. Ah, pues entonces no va.
No puede.
Cuarentena de más de 10 días, Guillermo. Quiero decirte que a lo mejor Pamplona
sí, lo sé por experiencia propia porque le pasó a mi hija, que estuvo en contacto directo con un positivo persona del comedor de su colegio y tuvo que estar 10 días la pobre en cuarentena.
Bueno, hay que saber también cuándo ha tenido ese contacto y cumplir los plazos. A lo mejor se ha hecho el test hoy o el día del contacto, da negativo. Es si se hace otro dentro de 5 días, da negativo. Probablemente se aceleren un poco los plazos.
Estoy viendo aquí la noticia. La fuente de la información es Jugones de la Sexta. Jugones es Pedrerol. Que dice que el técnico del Madrid, Zidane, está aislado en cuarentena por haber estado en contacto directo con un positivo. Como estamos contando, el técnico del Madrid no ha dirigido esta mañana la sesión a la espera de conocer el resultado de la prueba PCR a la que se ha sometido, que acudió a Valdebebas para someterse a una prueba PCR y otra. ¿No has visto a Isidoro Zidane tú?
No, el primer equipo lo pasa en otra.
Vale, pues prueba PCR, otra de antígenos, y el entrenador madridista ha dado negativo en el test rápido de antígenos.
Claro.
Pero claro, el test rápido de antígenos muchas veces arroja falsos negativos.
Claro.
Y todavía esperan el resultado de la prueba.
Con una efectividad del 96%, ¿eh?
Sí, pero bueno,
que es, muy,
que
muy
es un margen de error.
Que falle, ¿eh?
Y que el protocolo de la liga lo que establece es que, y esto me viene bien a mí saberlo, porque aunque dé negativo en la PCR, Zidane debería esperar hasta 3 días para someterse a una nueva prueba y que dé negativo. Claro. Y que en ese momento, estoy leyendo el diario AS, y que en ese momento, cuando pudiera reincorporarse al trabajo con el resto del equipo, solamente sería cuando pudiera hacerlo. Los plazos, sin embargo, pueden reducirse dependiendo tanto de la cercanía del contacto como de la última vez que Zidane coincidiera con él. Que no sabemos quién ha sido el contacto,
claro,
porque puede haber sido pues alguien del staff técnico, sí, alguien de la plantilla, algún familiar que haya visto en los últimos días. Sí, sí. En fin, bueno, pues esta es...
Sí, de todas formas, Pamplona queda muy apurado porque Pamplona es el sábado, con lo cual...
No, si son tres días, claro, ya no llegaría hasta el domingo.
Seguro que no.
El partido de Pamplona es el sábado.
Lo cual me hace pensar lo poco familiarizados que estamos con el segundo entrenador del Real Madrid.
Betoni.
Porque le vamos a ver, es Betoni, vamos a pensar todo.
Claro,
porque... Este es el segundo entrenador.
Sí, o sea, bien...
Yo creo que se le ha visto mucho, ¿eh?
No, pero no es tan... A ver, no es tan mediático como, por ejemplo, el Mono Burgos en el Atleti.
Bueno, ya, claro.
O sí, lo era Tito Vilanova.
Sí,
o,
no quiero decir. Segundo, sí, pero bueno, sí lo ha visto. Sí.
Ha habido segundos. O Caranca. No es un segundo.
O Zidane.
¿O Zidane? Bueno, claro, lo que pasa es que no, a ver.
Es verdad, sí, sí.
Si se te queda, si cuando era estaba Ancelotti se te queda al cargo del equipo Zinedine Zidane, dices, ostras tú. Pero claro, bueno, habrá que ver Betoni. En todo caso, quien manda sigue siendo Zidane, aunque sí, sea en la distancia, estamos en la tecnología, y evidentemente pues será el quien dirija.
Lo que yo creo es que la jornada de liga, a ver, tiene que haber una, por el estado de los campos, yo creo que no habrá ningún partido en riesgo serio de suspensión, quiero decir, con las tecnologías que hay ahora, hombre.
Sí, pero sabes que yo creo que el nivel de permisibilidad para jugar los partidos va a ser mayor, porque es que no hay jornadas.
Ah, bueno, no, eso
es
sí.
Que no hay
sí,
fechas, sí. Entonces a lo mejor un partido que se podía haber decidido no jugar por las circunstancias climatológicas decide jugarlo porque no hay sitio para después.
De todas formas, Juan Pablo, que se juegue con nieve y con balón rojo, es que se ha perdido eso en el fútbol.
Pues o sea, tienes razón.
El campo de la Alavés el otro día, yo tenía ilusión de verdad ver el domingo... Bueno, pues que esté nevado el campo y con balón rojo en las líneas pintadas.
¿Tú has jugado mucho con nieve, Isidoro?
Se limpia
no.
El...
¿No has jugado mucho con nieve?
No.
¿Ni cuando has ido a Ucrania, Rusia, no. Al...?
No, es que tampoco había grandes equipos
que... Este que me contaste una vez.
Sí, pero una cosa es frío y otra... Frío he pasado en España, o sea, en Pamplona ya pasó un frío que me podía... Y en Valladolid en la final de la Copa del Rey...
Porque tú eras titular y jugabas, y si
ni te quiero contar. No, pues imagínate los que estaban en el banquillo, o sea, se podían morir.
Imagínate.
No, pero con nieve no se ha jugado... Yo no he jugado mucho. Con barro muchísimo. En España se jugaba mucho con barro... Desgraciadamente, no con barro el de con barro.
Sí.
Con barro. Con barro.
Pero con nieve ni con balón rojo, porque...
Nunca, yo...
Es que no sé si... ¿En tu época se jugaba con balón rojo?
Sí, sí.
O sea, había balón rojo también para jugar.
Sí, sí, había posibilidad de jugar con balón de un color que se distinguiese. Claro. Pero es que no he jugado con nieve.
Que nadie me entienda mal esto que estoy diciendo, Isidro. En tu época se jugaba con balón rojo.
Era otra diferencia.
Porque yo recuerdo el tenis cuando se jugaba con bolas blancas.
Sí,
quiero decir,
¿verdad?
No eran amarillas. Quiero decir que es que la cosa también va evolucionando.
Cierto,
¿no? Pero
yo
tienes
visto,
razón, Dani.
He visto los 80 y los 90 campos, el plantillo. He visto partidos que se jugaba con nieve. Si se puede suspender,
sí, pero era súper. Pero a lo mejor un partido que no era muy habitual.
No sé, que eso
no era muy habitual.
Pues estoy de acuerdo que se juegue con.
Ya, pero es que llegas a un momento en que hay tanta especialidad en todo, o sea, son tan profesionales.
Sí.
Que o quieren, pretenden ser tan profesionales en todo, cosa que perjudica, parece que ser que el fútbol es de ahora, el fútbol no es de hace ciento y pico años. Quiero decir que.
No, este
que
sí. Antes, sí. Ese fútbol que conocemos
pero
es de
es
ahora.
Tan especial. Que el jugarlo en condiciones que no dejen practicar el fútbol al 100% parece que no es
lo que pasa lo es que mejor. Si exigimos o reclamamos que se juegue con nieve porque a mí me parece bonito, distinto, pintoresco, es verdad
no
que
es
no
fútbol,
son tan vistosos los,
no
par- los partidos
ya,
no es fútbol.
A mí me parece bien que se juegue
no
en campo
de nevada,
artificial
¿no? Ni el barro es fútbol ni, no es fútbol. O sea, que se tiene que jugar, pues se juega con lo que sea, pero no es fútbol.
De todas formas, a lo que iba...
Tiene que jugar por intereses económicos.
Claro, pero
que
no
yo
es fútbol.
Que yo creo que además todos los campos de primera... Es que el otro día vi el campo del Alavés, que es un equipo que ha ascendido hace 3 años a Primera División, bueno, que ha estado también en Primera, pero tiene los operarios perfectos para que el campo no parezca. Entonces, Pamplona el sábado, que es el mayor riesgo,
no
quizá,
problema.
No va a haber ningún problema en jugar.
Ninguno.
Salvo que, evidentemente, la nevada, Juan Pablo, que estamos escuchando, sea en algunos sitios de 20 o 25 centímetros, que se te hunde el pie.
Sí,
a lo mejor
sí.
Eso es más probable
no
que haya...
El balón, es diferente. Es
espectacular, impracticable, pero bueno.
Sí. Adulteras ahora... todo, sí. Está claro.
Estamos en mercado de fichajes, ¿no?
Sí.
Pues sí. Pero no se va a mover mucho.
Lo que indica es que esta mañana digo, voy a ver que me voy a meter así en los... sí, en el mercado de fichajes y tal, cómo va la cosa y tal. Y cuando he terminado digo, están todos tiesos.
Claro. No hay bueno, un duro. Madrid está pendiente de otras cosas, ¿no?
Sí, sí, pero
más que fichar.
Que cuando he salido digo, porque poco se está moviendo esto, digo, qué barbaridad, porque siempre es verdad que el mercado de invierno no es tan prolífico en fichajes ni como el de verano, pero
bueno, ayer conocimos un fichaje extravagante, ¿no? El de Royston Drenthe por el Racing Murcia en tercera división.
¿Por el fútbol qué?
Español.
¿Por
el cuál? Racing Murcia, el tercera Murcia. División. Royston Drenthe.
¿Drenthe?
Sí, señor.
Entonces, ¿cómo estará Drenthe?
No, 33 años sí, pero está de físico, le he visto algunas fotos recientes.
33
años. Madre mía, está tremendo. O sea,
vino jovencísimo al Madrid, ¿no? Porque que Drenthe tenga 33 años, a mí me parece que jugaba
pues hace, el Madrid lo fichó en 2007, hace, sí, va a ser 14 años. Sí, sí.
Yo creo que Drenthe pues, fue... Claro. El más rápido jugador en tener una sanción de tráfico en el Madrid. Sí, sí.
Y otra de las noticias, sí. No, la verdad que, hombre, sanciones de tráfico ha cosechado unas cuantas.
Sí, bueno, sí, pero ya después de estar mucho tiempo y tal. Pero es que creo que Drenthe montó una increíble en la calle Alcalá.
El Racing Murcia, bueno, en la calle Alcalá y luego en Alicante, cuando estuvo en el Hércules, montó unas, que es complicadísimo conducir mal en Alicante, pues Drenthe saltó en la explanada como tres o cuatro semáforos seguidos.
Hay quien utiliza las rotondas como rampa de despegue.
Exacto. Sí. Y el Racing Murcia que dice Guillermo no es el Murcia histórico.
No, el Racing Murcia.
Es el equipo recién creado, que no es el de la Condomina. Bueno, a lo mejor con la Condomina.
Hay una noticia que también creo que puede afectar al Real Madrid. Espero que no. ¿Creéis que lo de que a Benzema lo vayan a sentar en el banquillo por el presunto chantaje a Balbuena con un vídeo sexual, sí, puede pasar? Este es el motivo por el que Benzema no está jugando en Francia, con la selección francesa, sí, quiero decir. Este es el motivo, porque todavía hay pues ciertas reticencias, resquemores, en la selección francesa esto pues cayó muy mal. ¿Creéis que esto le puede pasar? Y Isidro, tú que te has movido dentro, ¿esto le puede pasar factura a un jugador de fútbol? Sobre todo, yo ahora mismo... Yo soy muy crítico siempre con Benzema y ha habido un tiempo en el que Benzema, si veía un charco, iba directo a pisarlo. Esto es así. Es lo que pasa es que en el estado de gracia que está este jugador ahora mismo, de madurez absoluta y de pues fútbol maravilloso que está haciendo, ¿esto le puede afectar a Benzema?
Hombre, no conozco a Kevin, como dice Zidane. No le conozco lo suficiente como para valorar si esto le puede hacer cambiar un poco en su juego. No sé qué personalidad tiene. Yo espero que tenga mucha. Y además es que esto, yo creo que la espada de Damocles lleva encima de Benzema mucho tiempo.
Yo creo que ha estado jugando... en esto incluso yo mismo, no me importa decirlo, yo mismo he llegado a ser un poco excesivo e injusto con Benzema.
Muy injusto.
No, pero no en lo futbolístico, digo en esto en concreto.
Muy injusto, porque no hay ninguna sentencia, es que lo has sentenciado antes de tiempo.
Bueno,
¿sí o no?
En esto, que no me importa decirlo y tal, me he dejado llevar. Pero sí que es verdad que a mí me da la impresión de que un jugador tiene que estar bien en el campo. Por ejemplo, Saúl Ñíguez. Saúl Ñíguez termina ayer el partido del Atlético de Madrid y dice... Físicamente estoy muy bien. Anímicamente, no sé si lo podemos recuperar. ¿Podemos recuperar el corte de Saúl de ayer después del partido contra el Cornellá? Porque los jugadores tienen que estar bien físicamente. Y anímicamente, como no estés bien y como no haya una comunión entre lo físico y lo psicológico, pues estás fastidiado. Claro, ayer Saúl Ñíguez, que no termina de estar bien, hemos hablado mucho de Saúl en los últimos días y tal, pero Saúl, que no termina de estar bien, pues termina el partido y le preguntan, oye, tal, ¿y cómo estás? Y eso, bueno, enseguida lo vamos a escuchar, pero vamos a escucharlo a Saúl ayer.
Bueno, el equipo está, como tú dices, la liga está en un buen momento, yo no estoy en un buen momento, el equipo necesitaba otra cosa que no era Saúl Ñíguez, es entendible, tengo que seguir trabajando, hacer las cosas bien para cuando me toque la oportunidad poder demostrar al míster que estoy para ayudar. Pero siempre pensando en el bien en el equipo, a pesar de que individualmente no esté bien ni mentalmente ni a la hora de competir.
Ni mentalmente.
No, sobre todo mentalmente. Lo demás estoy muy bien, la verdad.
Es que sobre todo mentalmente. Escuchar a un jugador de fútbol que dice esto no es muy habitual, no es sencillo escuchar este tipo de declaraciones. Y yo creo que hay que tener personalidad también para delante de los medios decir, físicamente estoy bien. Psíquicamente no estoy tan bien, psicológicamente.
No, ha dicho que no está bien físicamente tampoco, ¿eh? Bueno, sí, principalmente bueno. Anímicamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero
sí.
Lo de mentalmente a mí me parece muy, muy valiente. Bueno, es que no, si no estás, pues no estás, lo reconoces y ya está. Y Saúl, es verdad, pues que a lo mejor tiene la típica racha que le da a un futbolista que le sale todo en los entrenamientos y de repente en los partidos no le sale.
Y es extraño porque estando el equipo como está en este momento, que está un equipo muy organizado, muy formado, muy sabiendo lo que hacen todos los jugadores, quitar una pieza y meter otra suele dar buenos resultados. Suele ser que el que entra de nueva se acopla y el equipo entre los 10 restantes
está bien arropado, adelante, claro.
¿No? Sí. Y es extraño porque Simeone le ha dado varias ocasiones de varias titularidades con el equipo A y no ha encajado.
Bueno. Claro, por eso digo que estar bien anímicamente es fundamental para estar bien también en el campo. Y tengo la duda de que, no sé, espero que esto no le afecte a Benzema, porque junto con Modric, Courtois, que está muy bien en la portería, etcétera, es la punta de lanza de Madrid ahora mismo. Es
que hombre, no... de todas formas, Benzema, yo creo que de un tiempo a esta parte, más allá de que le puedan salir bien las cosas en el terreno de juego, le hemos visto también una madurez que, bueno, pues parece que ha dejado atrás ciertos episodios, pero bueno, si al final se va a tener que centrar en el banquillo, vamos a ver cómo le afecta, pero yo creo que en principio, si ha madurado mentalmente, pues no debería pasarle mucha factura, ¿no?
Es verdad,
creo.
Que con 33 años ya...
¿Todo esto cuándo surge? ¿En 2014?
2015.
Ah, 2015, porque en el Mundial 2014 yo me acuerdo que porque decimos siempre, pensamos que Deschamps no lo ha llevado nunca a Francia, y no, sí, donde Deschamps era fundamental en la selección francesa que jugó el Mundial. De hecho, creo que Benzema es pichichi del Mundial de 2014, pero... quiero decirte que de repente pasó esto y Deschamps le ha puesto la cruz y la Federación Francesa le ha puesto la cruz. No le ha ido del todo mal, que ha sido finalista de una Eurocopa y campeón del mundo, ¿no?
Yo creo que ahí ha sido bastante correcta el comportamiento tanto de Deschamps como de... Si la Federación decide que hay un problema, claro, que está sin resolver, que yo, si alguna vez es culpable, yo lo criticaré. Y si no es así, me parece que lo normal es la presunción de inocencia y que tiene que prevalecer. Pero creo que en ese follón, tanto de Champ como la Federación han estado muy correctos.
Bueno, esto data del año 2015.
Eso es.
Y ha sido la Fiscalía del Tribunal allí en Versalles el que ha dicho que se va a tener que sentar en el banquillo, que no es un... A ver, nunca es plato de buen gusto sentarte en ningún banquillo, yo no lo sé, nunca me he sentado. No,
en el
de fútbol muchísimo.
En el del fútbol,
ojalá hubiera estado sentado en el del Bernabéu, pero en partidos de fútbol y tal he estado muchísimas veces sentado en el banquillo, muchísimas. Pero en un sitio de estos no. Y tampoco debe ser sencillo para Benzema porque, y esto es un tema que a él... Le ha afectado, porque en su momento le afectó, porque es que toda Francia está con los ojos puestos. O sea, cuando empiece, ver a un jugador como del Real Madrid, como Benzema, tan mediático, tan importante, tan bueno, sentado en el banquillo, evidentemente, y que todo un país, que es el tuyo, que es Francia, que es el de Benzema, esté centrado, mirando qué es lo que dices, que no sé qué, volver a revivir todo esto, me imagino que no será ni mucho menos sencillo para Benzema, al que no le ha hecho ninguna gracia y ha habido muchos que han reclamado que debería volver a jugar en la selección francesa. Yo no creo que en la selección francesa, y este verano hay Eurocopa, haya muchos jugadores mejores que Benzema ahora mismo.
Bueno,
sino que Benzema es el mejor.
Yo supongo que si ahora se sienta en el banquillo y la resolución de los jueces es...
Igual puede ir.
Eximirle de toda culpa. Vamos, no es que yo iría, le diría, ven y te pido perdón, porque claro. Es que le hemos... O sea, le has... marcado antes de que nadie dijese que era culpable.
Sí, de forma injusta, yo creo. También.
Bueno, no sabemos si es injusta o no. Yo no me atrevería a decir
no,
nada. Yo quiero
no
creer...
lo has dicho, Isidoro, es que no hay una sentencia.
Firme, ah, bueno, pero de forma... No, se le ha valorado de forma injusta. Luego, cuando haya una sentencia, pues entonces ya tendremos...
Claro,
pero hasta
claro,
que no salga esa sentencia...
No, pero lo que dice Isidoro, a mí, yo mientras la sentencia esté, me parece que The Sams tiene que tomar esa decisión, porque si no...
Vamos.
Lo que pasa es que es verdad...
Está como loco, además, por llevarlo.
Claro, que al igual que ha tomado esa decisión, cuando sea, si hay una sentencia en favor de Benzema, me imagino que le llamará para decir, oye, tengo que contar contigo, porque es que es el mejor o de los mejores de la selección.
Para mí, Francia ganaría mucho con...
Es que estoy viendo ahora mismo y dices, no voy a volver a establecer el debate, el viejo debate de los delanteros y la delantera, pero de la delantera de Francia... Yo creo que ni Coman, ni Thuram, ni siquiera Griezmann, bueno, es que Griezmann ni Martial, Giroud, ni Ben Yedder, ni Giroud, sí, están al nivel, el único
está,
Mbappé.
Giroud que es el que estaba jugando más. Yo creo que, a ver, Mbappé, Benzema, Griezmann, bueno, sería un tiro.
Bueno, es que, a ver, esto es fútbol ficción, pero decíamos antes, no le ha ido mal a la selección porque ha ganado el Mundial, pero es que la Eurocopa del 16, que fue su campeón, a lo mejor con Benzema, hubiera en un momento determinado lo hubiera ganado. Y tendríamos a Francia con un ciclo parecido al de España hace unos años.
Sí. Es verdad que Francia tiene tan buen equipo que la ausencia de Benzema... Claro. Hace que cuando ganan un mundial no te acuerdes tanto de Benzema, porque la verdad es que arrasaron en aquel mundial, pero claro, en el último mundial, pero claro, o sea, si colocas a un tío como Benzema ya, en fin, dime Willy.
Aquella Eurocopa del 2016, Francia fue finalista precisamente,
sí,
¿no?
Sí, contra Portugal. Sí, sí.
Bueno, pues por eso. Por eso digo, bueno, un poquito de artifín. Que con lo que está nevando, con el frío que hace. Menos mal que Isidoro ha salido de Valdebebas, que ya había cuajado la nieve y tal, y buscando por el parking sabía que podía ir seguro porque ha tomado artifín. No, pues,
nos hemos ido antes de tiempo porque empezaba a ser ya...
Sabía Isidoro que peligroso. Ante el... Vamos, que a él no le va a crujir el cartílago, porque aunque se resbale y tal y cual, a tomar artifín tiene los cartílagos blancos y jugosos, y saliendo de Valdebebas con más motivo sin todavía. Duda. Así que nada, artifín, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. Hay que tomarlo todos los días, de los laboratorios Mundo Natural. Bueno, todos los días, dos por la mañana, sobre todo. Es fundamental, se puede tomar alguna más, como hacía Mancio, pero dos por la mañana, de los laboratorios
Mundo Natural.
Bueno, pues hemos, yo creo, he tocado todos los asuntos fundamentales que hay que eso, no sé. ¿Algo más que queráis decir?
No, yo le he visto a Willy cuando hemos tenido, no, me he perdido en el minuto que era, pero le he visto a Willy con ganas de retomar el tema de las renovaciones del Madrid. ¿Sí o no, Willy?
Pero me acabas de leer la mente ahora mismo.
Sabrás, Willy, es tu momento. Sabrás que no podemos estar todo el rato con lo mismo, pero si quieres decir algo, es tu momento.
No, que a ver si se resuelve, ¿no? Por el bien de todo. Lo que pasa es que lo de Ramos está muy quitado. Ya parece que el más cercano es Modric, y Ramos y Lucas Vázquez, pues parece que se complica un poco. Yo creo que al final Ramos va a renovar, y en el caso de Lucas Vázquez no lo tengo tan claro.
Pues haría mal el Madrid, yo creo. Pero pues bueno,
yo creo que sí, yo creo que haría mal, pero bueno.
Lo comentamos.
Yo creo que Modric y Ramos renovan.
Pero ¿tú crees que Ramos lo está haciendo bien, Willy?
No. Lo que pasa es que, claro, su representante, que es su hermano, pues también tiene unos intereses ahí. Y al final es dinero. Es como dice Juanma, al final es dinero. Quiere sacar. Pese a que Ramos dijo ya hace un tiempo, cuando se iba a China, que jugaría gratis en el Real Madrid. Pero bueno, el dicho al hecho, al final, pues, ¿cómo se muestran estos casos?
Del dicho al hecho, hay un trecho.
Hombre, jugar. Decir que vas a jugar gratis en el Madrid.
Eso lo puedo decir yo ahora. Eso lo puedo decir yo ahora y no miento. Pero vamos. Y yo tengo que. Creo que Lucas Vázquez va a renovar.
Yo creo que también.
Y además, ¿sí? En las condiciones que el club.
¿No crees que vienes de Valdebebas?
No.
Que vienes de Valdebebas.
No hay ninguna. Yo doy opinión. De momento no puedo dar información. Ni creo que la pueda dar. Pero yo, Lucas Vázquez, me sentaría con un espejo delante y renovaría.
¿De los tres renovaría. Tú crees que renuevan y sí, los tres?
Yo estoy más cerca de que renueve Lucas Vázquez que Sergio Ramos, fíjate. Porque no, es que ya llega un momento en que va tanto el cántaro a la fuente que en algún momento, si es verdad todo lo que se dice, o sea, que las posturas están tan enfrentadas que Sergio Ramos dice que no ha tenido ninguna oferta del Madrid. A mí me cuesta creerlo.
A mí me cuesta creer eso.
Pero es que yo lo oigo en los medios, o sea que, ya, pero que no, que diga, niega que no.
Es que estamos otra vez en la contradicción de lo que dice, en este caso Sergio Ramos, con lo que dice, o su representante, con lo que están diciendo las fuentes citadas por Pedrerol, que tiene buen contacto con Florentino Pérez, que dice que su ofrecimiento, que sí, que eso existe. Es más, lo conocemos. El 10% 2 años, sin el 10% de tu sueldo 2 años, con el 10% 1, y luego ya veremos. Pues esto es lo que se está diciendo. Bueno, pues, en fin, no sé. Pero nos va a dar mucho que hablar este
sin
asunto.
Duda,
la verdad
duda.
Es que nos va a regalar horas de tertulia amplias y larguísimas. Isidoro San José, gracias por haber...
Un placer, gracias.
...el tiempo desde Valdebebas y haber venido entre la nieve como un...
El yeti.
Así, prácticamente. Willy, un abrazo fuerte, adiós.
Un abrazo para todos.
Dani Blanco, disfruta el vino de Cariñena. Muy nos bien, vamos, se quedan con gracias. La tarde, aquí en Casa de Herrera. Adiós. ¿El qué? Muy bonita la mascarilla del Madrid, Isidoro. Chula la de los veteranos.
Ahí está.
Adiós, adiós, adiós.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.